Estas son las noticias en Radio Martí. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que durante su visita a Cuba del 25 al 27 de mayo interceda por la liberación de todos los presos por motivos políticos y de conciencia. Habla Jaxi Sires, jefe de la estrategia de la ONG.
Nosotros le estamos diciendo al alto representante de la Unión Europea, que próximamente visitará Cuba, que el asunto de la liberación inmediata de todos los presos políticos es fundamental. Y por tanto, la visita la evaluaremos en la medida en que logre esta liberación inmediata e incondicional de todos los presos, incluidos los que estaban presos ya antes del 2021 y aquellos que han ido siendo encarcelados por las protestas que ha habido en los últimos años. También le estamos pidiendo al alto representante que exija la derogación de aquellos artículos del Código Penal que persiguen el ejercicio de los derechos humanos y aquellos 24 artículos que establecen la pena de muerte como sanción. Por tanto, la visita la evaluaremos en clave de resultados. Como también creemos que hay que evaluar la política actual, el acuerdo bilateral, en clave de resultados. Precisamente la crítica que se hacía o que hacían determinados sectores de la Unión Europea a la posición común que fue la establecida por el Partido Popular en tiempo del presidente Aznar era que habían resultados muy pobres. Pues bueno, es hora de evaluar también los resultados de la política actual.
Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron este jueves a un desembarco de migrantes en Los Cayos de la Florida y se encontraron con 23 migrantes de Cuba. Los inmigrantes fueron puestos bajo custodia federal y serán procesados para su debida deportación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo hoy al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, que su país y Japón harán responsables a Rusia por la invasión a Ucrania. Desde Washington, D.C., Michelle Sergey informa.
El presidente Biden dijo al reunirse con su homólogo japonés Fumio Kishida que estaba orgulloso de que Estados Unidos y Japón enfrenten juntos los desafíos actuales. Él dice que defienden los valores compartidos, incluido el apoyo al valiente pueblo de Ucrania, mientras defienden su territorio soberano y que responsabilizan a Rusia por la agresión. Biden está en Japón para una cumbre del G7 en Hiroshima, que se lleva a cabo del 19 al 21 de mayo, y en la que se espera que los líderes de los países miembros discutan un posible endurecimiento de las sanciones contra Rusia y las preocupaciones de seguridad sobre China, entre otros temas. A bordo del avión presidencial antes de llegar a Japón, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a la prensa que la invasión rusa de Ucrania ocupa un lugar preponderante como tema del G7 y agregó que los líderes discutirían el estado del juego en el campo de batalla, además de sellar los vacíos legales a fin de fortalecer las sanciones que se han impuesto contra Moscú. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y han sido evacuados pueblos afectados por inundaciones en el norte de Italia.
Más de 10.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por las inundaciones en Emilia-Romagna, en el noreste del país, que han dejado alrededor de una decena de muertos. Las autoridades de Rávena emitieron el jueves una orden de evacuación inmediata de 3 pueblos amenazados. Varios ríos se salieron de sus cauces debido a las lluvias torrenciales que cayeron en la región en los últimos días y que también provocaron deslizamientos de tierra. El presidente de la región afirmó que ningún territorio puede resistir 6 meses de lluvia en 36 horas y precipitaciones récord desde hace 2 semanas. Miles de granjas de esta fértil región agrícola se han visto afectadas. Las inundaciones provocaron además la anulación del Gran Premio de Fórmula 1 que estaba previsto el domingo en Imola, dado que los organizadores dijeron que no podían garantizar la seguridad de los aficionados, los equipos y el personal.
La oposición política en Ecuador se divide después de la aplicación por parte del presidente Guillermo Lasso de un artículo de la Constitución que lo faculta a disolver la Asamblea Nacional. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino, quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están en sintonía con el programa Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. En esta emisión comentaremos sobre la culminación del título 42 y la implementación de nuevas medidas migratorias. Acompáñenos en este recorrido de aproximadamente media hora. Iniciamos con esta nota. Estados Unidos completó la pasada semana su segunda operación vía aérea en menos de un mes de deportación de migrantes a Cuba. Un total de 66 cubanos fueron deportados en el vuelo a La Habana por las autoridades del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, confirmaron fuentes oficiales al diario digital CiberCuba. La cifra de los 66 también fue confirmada en Twitter por el Ministerio del Interior de Cuba, MININ. El MININ precisó que los deportados son 60 hombres y 6 mujeres que fueron capturados al llegar a la costa por vía marítima o al cruzar la frontera con México. Estados Unidos reanudó el 24 de abril los vuelos de deportación de migrantes irregulares hacia Cuba. Desde diciembre del año 2020, la repatriación de cubanos se hacía por la vía marítima. Y el título 42 fue eliminado el pasado jueves 11 de mayo y el gobierno de Estados Unidos promulgó una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México. La norma califica como no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos, explicaron funcionarios del gobierno. A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Estados Unidos ofrecerá unas 1,000 citas diarias para solicitar asilo con este procedimiento que puede incrementarse debido a la capacidad migratoria.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Según reportes, el número de personas que cruza el peligroso tapón del Darién que une Panamá con Colombia se disparó en abril y principios de mayo. Según datos del gobierno panameño, un golpe a los esfuerzos de Estados Unidos por frenar la migración hacia el norte. Las cifras han ido en aumento durante los primeros 9 días de mayo, superando ya el total de ese mes en 2022, lo que refuerza los temores de las autoridades de que aumenten los flujos de migrantes hacia Estados Unidos. Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciaron el 11 de abril una campaña de 2 meses para hacer frente a la migración indocumentada por la región selvática. Soy Exilda Arjona y seguimos hablando sobre temas migratorios. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han visto una caída del 50% en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera desde que el título 42 expiró en la medianoche del jueves, dijo el domingo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en el programa Estado de la Unión de CNN. Desde Washington, Michelle Sagué amplía esta información.
En el programa This Week de la cadena ABC el domingo, Mayorkas dijo que durante los últimos 2 días, la patrulla fronteriza de Estados Unidos había experimentado una caída de un 50% en la cantidad de encuentros con migrantes en la frontera, en comparación con lo que habían experimentado a principios de la semana, antes de que el título 42 terminara a la medianoche del jueves. Según el nuevo programa, los migrantes que buscan asilo deben usar una aplicación del gobierno de Estados Unidos para solicitar una cita para una entrevista de asilo o mostrar evidencia de que han solicitado asilo en un país que atravesaron en ruta a la frontera de Estados Unidos. Cualquiera que intente cruzar ilegalmente a Estados Unidos después de que se le haya negado la entrada se enfrenta a una prohibición de entrada de 5 años y a un posible enjuiciamiento. Cuestionado sobre las similitudes entre las nuevas políticas de asilo y las implementadas por Donald Trump durante su presidencia, Mayorkas insistió en que las nuevas reglas no equivalen a una prohibición de asilo. El audio es cortesía de ABC.
President Biden has led the greatest expansion of lawful pathways.
Él dice que el presidente Biden ha liderado la mayor expansión de vías legales jamás vista. Lo que establece la regla es que un individuo debe acceder a las vías legales que están a su disposición. Si no lo ha hecho, entonces debe haber buscado alivio en uno de los países por los que ha viajado y se le ha negado. Y si no lo han hecho, no es una prohibición de asilo, pero tienen un umbral de prueba más alto que deben cumplir. Dice que es una presunción de inelegibilidad que se puede superar, no es una prohibición. Mayorkas dijo que los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos tuvieron alrededor de 6.300 encuentros con personas que cruzaron la frontera el viernes y otros 4.200 el sábado, en comparación con más de 100.000 poco antes de que caducara el título 42. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más noticias en caminos. En conferencia de prensa antes de la eliminación del título 42, Marta Youth, subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, enfatizó que los Estados Unidos continúan haciendo cumplir sus leyes de inmigración.
Desde el comienzo de mis comentarios debo enfatizar que si bien promovemos una migración segura, ordenada, humana y regular, nuestra frontera no está abierta a migración irregular. Y eso no cambiará después del final del orden de salud pública del título 42. Los Estados Unidos continúan haciendo cumplir sus leyes de inmigración. Los Estados Unidos reconocen que para promover una migración segura, ordenada, humana y regular, necesitamos una acción regional y global integral que aborde esos temas complejos. Abordar los desafíos de la migración irregular, brindar protección a los refugiados y solicitantes de asilo y ofrecer vías de migración legal son prioridades claves para la administración. Como se anunció, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, están enfocados en soluciones y tienen un plan sólido para administrar la frontera con humanidad a través de la disuasión, el cumplimiento y la diplomacia. Estamos liderando esfuerzos regionales junto con países socios para reforzar el acceso a la protección para quienes la necesitan, ayudar a respaldar los esfuerzos para integrar a refugiados y migrantes en sus comunidades, ampliar el acceso a vías legales a Estados Unidos y fortalecer las capacidades de los países para gestionar humanamente sus fronteras. Estamos aumentando la asistencia a los países anfitriones en todo el hemisferio occidental para ayudarles a integrar a los refugiados y migrantes y brindar asistencia y protección a las poblaciones vulnerables en toda la región. Y también estamos haciendo que las vías legales sean más accesibles desde Sudamérica y Centroamérica. Como mencioné, las vías legales tienen como objetivo ayudar a los migrantes a viajar de manera segura y ingresar regularmente a los Estados Unidos en lugar de ponerse en manos de traficantes, de migrantes y organizaciones criminales. Para proporcionar un acceso más fácil a las vías legales, los Estados Unidos anunciaron medidas innovadoras que eventualmente establecerán la iniciativa de centros regionales de procesamiento en países seleccionados en todo el hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales para los solicitantes de asilo, para refugiados y migrantes. Esos centros regionales realizarán una evaluación previa de los solicitantes de asilo, de refugiados y migrantes para acceder a vías legales. Los solicitantes serán evaluados en esas oficinas para determinar si pueden ser elegibles para el estatus de refugiados u otras vías legales a los Estados Unidos y eventualmente a otros países como Canadá y España. Planeamos utilizar los centros de información y asistencia existentes en los países seleccionados. Estos centros serán operados por organizaciones internacionales socios. Muy pronto, las organizaciones internacionales van a lanzar una plataforma en línea para que las personas hagan citas para acceder a un centro cercano. Debo enfatizar que el acceso a esos centros es únicamente con cita previa. Pero quiero también destacar que ya hemos lanzado la información general sobre nuevos procesos a través de estos centros. Y esto se encuentra disponible en una página web que es movilidadsegura.org. Movilidad Segura es todo una palabra, .org. En las próximas semanas anunciaremos más detalles sobre cómo las personas pueden ver si califican para citas en esos centros. Los Estados Unidos están comprometidos a considerar a miles de personas adicionales por mes del hemisferio occidental para su reasentamiento a través del programa de admisión de refugiados de los Estados Unidos. Los criterios de entrada para ser refugiado en los Estados Unidos no cambiará. Sin embargo, esperamos que al hacer mucho más evaluaciones, identificaremos a más personas elegibles. Nuestra prioridad en la región continúa enfocándose en el apoyo de los esfuerzos de regularización e integración para personas que están en la región y quisieran quedar, pero estamos también construyendo esas vías legales regulares. Como parte de este esfuerzo, nuestro programa de admisión de refugiados ha diseñado e implementado nuevos modelos para expandir el procesamiento de refugiados y reducir drásticamente el tiempo que lleva entrevistarse y procesar refugiados.
Por su parte, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Núñez Neto, durante la conferencia de prensa insistió a los migrantes que utilicen las vías ordenadas, seguras y legales para migrar hacia Estados Unidos, sin tener que poner sus vidas en las manos de los carteles y los contrabandistas. Recordó que el gobierno mexicano anunció la semana pasada que ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela podrán ser devueltos a México bajo el título 8. A una pregunta del periodista Daniel Benítez acerca del cambio en el proceso de parol, respondió.
Acerca del cambio al proceso de parol, lo que estamos haciendo es reconociendo que la demanda en la región ha sido enorme para estos programas de parol y para maximizar la esperanza que tendrá la gente que podrían ser elegidos el día mañana para este proceso. Vamos a implementar un proceso donde mitad de las citas que están disponibles cada día, o sea, de los 1,000 cupos que todos los días se procesan, 500 más o menos serán procesados de manera random en una lotería. Y cualquier persona que está esperando puede ser elegido por ese proceso. Y la otra mitad de las citas se van a procesar en la orden que se recibieron las aplicaciones para también garantizar que las personas que han estado esperando saben que eventualmente van a tener su aplicación confirmada.
El gobierno estadounidense ha anunciado además varias medidas para disuadir la migración ilegal, garantizar acuerdos de repatriación de países del hemisferio occidental, incluidos los esfuerzos diplomáticos con México para expulsar rápidamente a las personas que no puedan ser retornadas a sus países de origen. También aumentará el número de funcionarios de asilo para agilizar los plazos de tramitación de meses a días para las personas que han cruzado la frontera recientemente. Se realizarán entrevistas sobre la posibilidad creíble de sufrir temor para determinadas poblaciones en una fase más temprana del proceso, lo que permite al DHS expulsar rápidamente a aquellos que no tienen una base legal para permanecer. El gobierno estadounidense anunció también como medida de disuasión el envío de autoridades panameñas, colombianas y estadounidenses al Darién para mejorar la seguridad de esta región y erradicar las redes criminales de contrabando. El subsecretario Núñez Neto pidió paciencia a los migrantes que esperen dónde están e insistió que utilicen las vías legales para llegar a los Estados Unidos. Y siguiendo esta información, Colombia es la nación con mayor número de migrantes venezolanos, un país de paso obligado para aquellos que buscan cruzar el tapón del Darién. Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, en declaraciones a La Voz de América, se refirió a la importancia de un proceso migratorio seguro y advirtió del peligro de intentar atravesar la región del Darién para intentar también llegar a Estados Unidos.
Los presidentes, sobre todo, obviamente el presidente Petro y el presidente Biden hicieron el acuerdo de poder avanzar en la implementación del marco migratorio establecido en la Declaración de Los Ángeles. Y esto implica que hay que crear canales que faciliten la migración, que sea una migración regular, que sea segura, que sea ordenada, que sea legal. Y esto porque no queremos y es el propósito de que las familias no se arriesguen al recorrido que se está haciendo por el Darién, esa trocha de la muerte, y caen en manos de estas redes criminales de trata de personas. Y en ese sentido hay varios aspectos muy novedosos. Lo primero, que se crean estos centros de procesamiento de migrantes, tanto en el caso de migrantes colombianos, pero también venezolanos y de otros países que llegan a Colombia usando Colombia como un país de tránsito. Asimismo, se fortalece la respuesta a la integración de los migrantes que se encuentran en Colombia. Usted sabe que Colombia es un modelo en materia de acogida de migrantes, cerca de 2.5 millones de venezolanos que se encuentran y los cuales obviamente les significan al país cerca de 2 puntos de su Producto Interno Bruto. Y lo otro en estos centros es que crea muchos puntos para que las personas puedan obtener información y tener un trámite expedito.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y luego del cambio de la política migratoria, miles de cubanos que escaparon de la isla están en México a la espera de un milagro. Ricardo Quintana tiene el reporte.
Nos vinimos para tratar de buscar como un mejor futuro, una libertad.
Dayanis y su esposo son de los pocos cubanos que permanecen en este campamento improvisado a la orilla del río Bravo. Salieron de Cuba a Nicaragua y de ahí cruzaron Centroamérica hasta llegar a la frontera.
En Honduras, ahí en Honduras fuimos extorsionados y robados allí por la misma migración. De ahí seguimos aquí a Guatemala. Igual en el cruce hasta acá también fuimos extorsionados y robados. Y de ahí, bueno, llegamos aquí a Tapachula, sacamos un permiso de refugio y entonces logramos llegar aquí a la frontera.
Primitivo nació en Holguín, pero se crió en La Habana. Lleva 4 años fuera de Cuba.
Yo salí de Cuba por Guyana y de Guyana me fui a trabajar para Perú. Y de Perú, entonces, cuando hice el dinero, empecé a atravesar todos los países, la selva del Darién. Tuve que pasarme 3 días montando en tren hasta que llegara aquí.
Roberto también permanece en Matamoros. Corrió suerte similar. Hizo el recorrido desde Uruguay. Tiene 50 años y desde aquí describe el sistema de gobierno que le tocó vivir.
En Cuba tengo a mi tesoro, a una niña de 6 años que el día 10 de diciembre cumple 7, tengo a mi mamá y tengo a 4 hermanos, que mi único sueño es sacarlo de la dictadura del comunismo.
El Departamento Norteamericano de Seguridad Nacional ha reiterado que la frontera no está abierta y que toda persona que ingrese al país de forma irregular será regresada de inmediato y sancionada con una prohibición de 5 años de ingreso a Estados Unidos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Seguimos en caminos y el gobierno de México insistió de su cooperación con Estados Unidos al concluir el título 42. Sara Pablo, de La Voz de América, con más detalles.
El gobierno de México cooperará con la administración de Estados Unidos para garantizar que no haya caos en la frontera y mucho menos violencia tras la terminación del título 42 que permitía a autoridades de ese país la deportación inmediata de migrantes por motivos de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener información de la presencia de traficantes de personas conocidos como polleros. Advirtió que buscan engañar a migrantes ofreciendo llevarlos a la frontera norte a cambio de $10,000 por persona y diciéndoles que hay paso libre. El ejecutivo se refirió a la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Señaló que se comprometió a incrementar el presupuesto para atender las causas de la migración en países de Centroamérica. Aseguró que el despliegue de más agentes de la Guardia Nacional en el sur de México no fue acordado con el mandatario estadounidense, sino una decisión de su gobierno.
No lo acordamos, nosotros tomamos la decisión, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó deportaciones masivas de Estados Unidos. Dijo que no es factible legalmente y México podría aceptar hasta 1,000 migrantes al día.
Y nunca se ha dado una deportación de 2,000,000 de personas, ni de 600,000, ni de 200,000, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el título 42 no llegó ni siquiera a 18,000 al mes. Entonces, ese fue el número más alto. Y hubo meses con 15 personas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en otro orden de noticias, el senador estadounidense Bob Menéndez rechazó la propuesta de legisladores de la Cámara de Representantes de aliviar las sanciones a Cuba y Venezuela. Menéndez dijo que los regímenes cubano y venezolano han violado sistemáticamente las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos de sus poblaciones, alimentando el descontento generalizado. Esta situación es lo que provoca el éxodo y no las sanciones de Estados Unidos, dijo el senador Menéndez. Así vamos terminando Caminos. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos la próxima semana.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier